Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras de la Noticia. Hoy es enero 15 del año 2020, agradeciendo como siempre esta linda sintonía que usted brinda. Este es su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy vamos a estar hablando de economía, la economía cubana, esa economía que no levanta, no despega. Y para ello pues me acompaña nuestro analista económico, el profesor Jorge Sanguinetti. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme.
Y feliz año de paso.
Gracias, igualmente.
Bien, la economía cubana está como que cementada. O tiene un par de ladrillos dentro de cada pie. Ahora se habla de que la crisis de desabastecimiento se agrava en el interior de Cuba, donde los establecimientos se han quedado sencillamente y progresivamente sin anuncio. Recordemos también que el mercado de Cuatro Caminos fue abierto con bombos y platillos. Recordemos también que todos ellos constantemente están elaborando planes económicos, hablando del empoderamiento, pero no levanta, profesor, no levanta la economía. ¿Por qué?
Bueno, no levanta porque no cambian la forma de organización de la economía en su conjunto y la forma de organización de las empresas. Ellos persisten en tener empresas estatales, cerrar las empresas privadas o restringirlas hasta un punto que no pueden ser eficientes, que no pueden tener estabilidad, abastecimientos, etcétera, etcétera. Es una cuestión, el fondo de este problema es mental. Hay una psicología de que tienen que controlarlo todos y cualquier cosa que se libere es un peligro para la estabilidad de los privilegios políticos y económicos que tienen una pequeña oligarquía nacional.
Bueno, pero están jugando con candela porque, bueno, por ejemplo, los trabajadores de la tienda de Cupet de Mayarido en Holguín se quejan de haber recorrido establecimientos y no encontrar lo que buscaban. O sea, todo tiene su límite en la vida. Yo creo que sí, que en realidad el cubano ha sido y ha tratado, ¿no?, de sacarle el asca, inclusive a sabiendas de que no tenía garantía, al cuentapropismo. O sea, pero también en eso han fracasado, porque cuando el régimen quiere, la tasa impositiva que les pone es tan alta que no pueden llegar a ningún lugar. Pero mientras todo esto está sucediendo, yo quiero que usted me dé a mí su criterio del evento gastronómico millonario que la esposa de Díaz-Canel, la señora Liz Cuesta, ha llevado adelante en Cuba, mientras que los cubanos de a pie se cansan de caminar y no encuentran ni dentro de lo que son los mercados de venta convertible, ni por debajo de la tierra, algo que llevarse a la cama, algo que llevarse a la casa como canasta familiar. ¿Hasta dónde este mensaje es un mensaje, no, es un bofetón a la crisis económica que sostiene Cuba en este momento, llevar adelante este evento gastronómico a toda marcha, a toda altura, como si en Cuba todo el mundo tuviera un cheque mensual de $12,000?
Bueno, es una cosa inconcebible. Yo no sé si ellos están conscientes de que es un bofetón, pero definitivamente, con intenciones o sin intenciones, es una burla increíble al cubano. Yo no sé si tienen un fin político para darle alguna buena noticia a los poquitos miembros del gobierno, la nomenclatura, que tienen privilegios especiales y viven un poco de ilusiones, como los vemos en las redes sociales. Pero en realidad es algo realmente ridículo y hasta esquizofrénico. ¿Cómo es posible que en un país con las escaseces que tiene, que están aparentemente están aumentando. Todo parece indicar que la situación va a empeorar. Y estos señores hacen un evento gastronómico que prácticamente es burlarse de los cubanos, de la inmensa mayoría de los cubanos, sobre todo los que están en el interior. Todo tiene un límite. Uno piensa que todo tiene un límite, pero estas frustraciones se han ido acumulando y como que la oposición cubana no está organizada, está atomizada, tanto en Cuba como fuera de Cuba. La respuesta que este tipo de actividad merecería no se da, sino que se va acumulando la frustración, se va acumulando el sentido de impotencia de los cubanos. Incluso pues, posiblemente esto sea lo que explique la aparición de este fenómeno nuevo que se llama clandestinos, que yo lo veo como una medida desesperada de protestar de alguna manera tanta iniquidad, tanta injusticia y tanta burla por parte del gobierno hacia los cubanos.
También por otra parte, mientras que Liz y todo su equipo, ¿no?, con Díaz-Canel celebraban la inauguración de un nuevo ron, un nuevo licor para acompañar un nuevo tabaco, y todo esto con una cantidad de chefs invitados, me imagino que esto debe haber costado miles de dólares, le anuncian a la población que no va a haber gas y que no se sabe cuándo va a regresar la bombona. O sea, la CUPET difundió a través de medios oficiales que los inventarios que existen en el país no cubren el consumo, por lo que ha existido afectaciones en la venta normada y liberada del gas licuado. O sea, estamos viendo como que en Cuba hay dos países, tres países. ¿Cuántas Cubas hay, profesor, económicamente hablando?
¿Como Cuba? ¿Cuántos países como Cuba?
No, ¿cuántas Cubas? ¿Cuántas Cubas hay en Cuba, económicamente hablando?
Ah, bueno, eso no sé, eso sería un trabajo de investigación sociográfica, socioeconómica, de gran envergadura, para lo cual no hay suficientes datos. Definitivamente Cuba hoy más que nunca es una sociedad profundamente estratificada en grupos socioeconómicos que se han definido en función de privilegios de la dictadura. No solamente privilegios políticos, sino privilegios familiares. O sea, las noticias que se van filtrando de Cuba es que algunos de los hijos de los jerarcas, de los grandes jerarcas, sobre todo de la familia de Raúl Castro y de Fidel Castro, hijos, nietos, etcétera, tienen prebendas que son inconcebibles en Cuba. Incluso uno se pregunta de dónde salen todos estos privilegios. Obviamente están aprovechando la situación de desorganización y medio caótica en la que vive el país. Viven a espaldas de la realidad de la economía cubana y de incluso de la realidad política que se ha ido desarrollando en el país y sobre la cual sabemos muy poco, y no sabemos en qué va a parar cuando desaparezca Raúl Castro, que aparentemente es el que está aguantando los hilos que todavía mantienen alguna estabilidad en la dictadura.
No, y también los hilos familiares, porque de acuerdo a informaciones, ¿no?, que no sabemos si son ciertas o no, hay como que un pequeño desencuentro entre la familia del fallecido Castro Puno y el que está, dicen que en este momento bastante enfermo, el Castro II, precisamente por las herencias de dineros que ninguno de los dos ha trabajado y que son parte del robo al erario nacional cubano. Pero me gustaría un análisis suyo serio, verdaderamente como todos los que usted hace, hasta dónde la restricción de los vuelos charter viene a agravar la situación económica de Cuba, perjudica esto al régimen, perjudica a la familia cubana. ¿Hacia dónde va dirigida esta medida punitiva? De acuerdo a ciertas compañías que están envueltas y el propio Departamento de Transporte, será un total de 3.600 en un primer año de aplicación de las nuevas restricciones de estos viajes. Esto es un informe que procede de AFPP y que viene de Washington.
Sí,
esto
sí.
Ligado ya, ¿no?, a la pérdida de recursos que él ha tenido con el escándalo de la venta, de la trata de los médicos cubanos y de la forma en que les conculcaban sus dineros y también sus derechos. Hábleme un poquito de esto.
Bueno, sobre los vuelos charters es muy difícil saber. Todas estas medidas, cuando se toman estas medidas, lo primero que hay que preguntarse es quiénes son y cuántos son los perdedores y quiénes y cuántos son los ganadores. Siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Yo no estoy seguro cuánto va a perder el gobierno cubano en materia financiera, en materia de ingresos sobre la medida, porque lo que va a suceder seguramente ahora con los vuelos restringidos solamente a La Habana es que los precios de esos vuelos a La Habana van a aumentar significativamente. Y eso significa que los que vuelan van a tener que pagar más y eso le va a caer a los exilados, que son los que tienen los dólares, en definitivamente, y son los que mayormente viajan o utilizan estos vuelos charters.
Bueno, definitivamente va a... En realidad, perdóneme, profesor, esto es Estados Unidos, pero no es el resto del mundo. De otros países pueden salir los vuelos.
Claro. A eso es que tenemos que ver cuál va a ser la respuesta de otros. O sea, definitivamente puede haber vuelos. Por ejemplo, Holguín ahora es uno de los lugares cerrados. Entonces, a lo mejor puede haber vuelos charter desde la República Dominicana a Holguín. Y puede haber otro vuelo charter a otro, desde otros países que no sea Estados Unidos a Cuba, desde otros países y a otras y a otros aeropuertos de Cuba. No sabemos cuál va a ser el resultado, depende de las medidas que adopte el gobierno cubano. El gobierno cubano está limitado también en esta situación porque la cubana de aviación, la empresa cubana de aviación, no tiene suficientes recursos para compensar los efectos que pueda tener la medida de Estados Unidos sobre estos vuelos. Pero definitivamente ahora veremos cómo responde la economía afectada en términos generales en el Caribe. Yo creo que en términos generales va a afectar un poco la economía estatal cubana, pero yo tengo mis dudas en cuanto a cuál va a ser el efecto final sobre los cubanos, si esto va a mejorar las condiciones de vida de los cubanos o las va a empeorar. Posiblemente las empeore. Y lo que más me preocupa es que también posiblemente aísle más a los cubanos que están fuera de La Habana con respecto a sus contactos con el exterior. Por ejemplo, yo estoy queriendo mandar libros, estoy queriendo mandar cosas a Cuba que son contrarias al gobierno cubano, pero ahora se me dificulta un poco más con esta cerrazón. A lo mejor se abren otros caminos, pero hay que ver si se van a abrir o no.
O sea, todos los cubanos estaban siendo beneficiados con este tipo de vuelos charter. No todos los cubanos tienen familia en el exterior. Esto, indudablemente, dada la situación del transporte interno en Cuba, le crea al régimen un cuello de botella, pero por otra parte podría existir también la posibilidad de que muchos ya estén aceitando los carros que tienen para poder servir de transportistas a lugares más cercanos que estén, por ejemplo, en Matanzas, en el centro de la región, de las villas mismas. O sea que esto empieza ahora, pero lo que sí sabemos es que ya compañías que se dedican al envío de pasajes y de suministros a Cuba están informando que indudablemente están reprogramándolo y que la avalancha es grande, pero que va a haber un aumento sustancial en todo lo que se envíe y también en el carácter de los vuelos, o sea, en el costo de los mismos.
Sí, claro, eso es. Se va a caer de la mata, definitivamente eso es lo que va a suceder. O sea, y como esos precios no los controla el gobierno cubano, van a aumentar. O sea, no va a haber precios topados, como dicen ellos, en materia de transporte. Y el transporte en Cuba, el transporte terrestre en Cuba que se necesite para ir de La Habana a lugares en el interior del país, definitivamente los precios van a aumentar. Claro, ahí tiene la cuestión, ahí tiene toda una serie de ramificaciones, tiene la cuestión de la disponibilidad de combustible para esos para ese transporte, pero con el aumento de los precios aumentará el precio de los combustibles que se venda en ese sentido. O sea, hay que esperar un poco a ver cuántas ramificaciones, cuáles son las ramificaciones totales del efecto de los vuelos, de la aceptación de los vuelos, y cómo van a compensar de otra manera a través de vuelos desde otros países.
Bueno, por ejemplo, yo he conversado con amistades en España, donde los vuelos charter salen prácticamente a diario y van repletos. O sea que esto es una medida tomada unilateralmente por Estados Unidos. Pero queda una buena porción, como usted habla, del Caribe, queda una buena porción de Centro, Suramérica y también de Europa, que no tienen necesidad de verse afectados por esta medida. Y ahí es donde viene mi pregunta, profesor. ¿Por qué tanta insistencia entonces de Díaz-Canel y de el ministro de Relaciones Exteriores en decir que esto es una violación a los derechos humanos de los cubanos? ¿Quiénes fueron los que impidieron la reunificación familiar? ¿Quiénes mantuvieron durante años, casi 20, a la familia cubana total y absolutamente separada, dividida, sin ningún tipo de contacto, que había que hacer piruetas para enviar hasta una medicina de urgencia a Cuba?
No, o sea, ellos en definitiva todo lo que hablan es pura propaganda y casi prácticamente nadie la toma en serio. Alguna gente sí la toma en serio, siempre hay un número suficientemente elevado de tontos como para que, y el gobierno lo sabe, hacer declaraciones que van a ser consumidas por esos tontos. Definitivamente los que más saben que el origen de las violaciones de derechos humanos están en otra parte, no parte de los Estados Unidos, sino parte precisamente del gobierno cubano. Y todas estas medidas están encima no solamente de las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano hacia los cubanos, sino que parte de estas medidas hay que tener en cuenta que son resultado de cómo Cuba está ayudando a otras violaciones de derechos humanos fuera de Cuba, que es en Venezuela. O sea, estas sanciones se derivan de la insistencia del gobierno cubano en establecer un régimen amigo, aliado en Venezuela a costa de los intereses de los venezolanos, lo que crea un problema geopolítico muy serio para Estados Unidos que trasciende las fronteras cubanas, y el cubano acaba pagando los platos rotos de aventuras castristas fuera de Cuba, como la ha pagado otros países, como la está pagando en este momento Venezuela. Pero Cuba le toca pagar además por las aventuras en Venezuela del gobierno cubano. O sea, los cubanos no solamente están pagando por el socialismo cubano, que sino también están sufriendo y pagando por el socialismo venezolano que tratan de impulsar el castrismo.
Yo me quedo fría con que sean 3.600 vuelos al año. Yo no sé, me parece que la medida es una medida que en definitiva no afecta, porque si usted saca la cuenta de estos vuelos por 2.000 de gastos, tirando por lo cortico, serían 788.400 de dólares, millones de dólares al año. O sea, ¿dónde está entonces el carácter punitivo de la acción? No acabo de entender la medida. Explíquemela, ayúdeme a entenderla.
Bueno, definitivamente la medida va a restringir los vuelos charters. No se originan en Cuba. Las empresas charters no son cubanas. Es posible que el gobierno cubano reciba algún ingreso de los vuelos charters. Eso yo no lo sé. No estoy seguro que se sepa. Esa información no sería fácil de obtener. Requeriría datos e investigaciones que no son fáciles de hacer. Yo dudo mucho que el gobierno cubano va a recibir una gran cantidad de ingresos por estas restricciones. Yo diría que a pesar de que traten de compensar las pérdidas en la medida que se eleven los precios de los vuelos charter y el gobierno cubano pueda sacar alguna lasca de ese aumento de precios, yo creo que su pérdida neta va a ser significativa para el gobierno cubano. Lo que sucede es que las pérdidas están no solamente en términos financieros para el gobierno cubano, sino que va a haber pérdida financiera para los exilados cubanos, los parientes de los que van en esos vuelos charters, y también los que sufren las limitaciones de transporte dentro de Cuba en términos familiares y morales. O sea, los cubanos van a tener menos oportunidades de reunirse con su familia o de visitar o mandar mercancías, etcétera, con estas restricciones.
Ahora, mi pregunta, y esto quiero una respuesta breve porque el tiempo se me viene encima, ¿hasta dónde cuando el presidente Barack Obama le abrió la mano, le tiró un ramo de olivo a esa dictadura, esa dictadura perdió la oportunidad de cambiar un poco el curso de su economía, de abrir un poco la mano, y por qué no lo hizo?
Bueno, precisamente lo primero que hay que pensar y lo primero que yo pensé cuando vi la apertura de Obama fue que precisamente el gobierno cubano reaccionó negativamente y específicamente Fidel Castro, porque no estaban acostumbrados a un cambio de juego tan serio como el que le planteaba el gobierno de Obama. Si hubieran sido un poco más inteligentes y menos temerosos de perder el poder político, el gobierno cubano hubiera adoptado medidas aprovechando la apertura que Obama les estaba dando. No lo hicieron, y no lo hicieron porque no sabían cómo hacerlo. Por eso Fidel Castro, sus primeras reacciones, sobre todo incluso sobre la visita de Obama a la isla, fueron muy negativas. Al no hacerlo demuestran su incapacidad, su incompetencia administrativa como gobernantes.
Definitivamente, profesor, muchas gracias al profesor Jorge Sanguinetti. Sí, definitivamente ellos lo que no saben es gobernar un país, pero tampoco le dan la oportunidad a cubanos que tienen inteligencia y fuerza de voluntad para que lo hagan. Quiero agradecerle al profesor Sanguinetti este análisis durante mi primera hora detrás de la noticia. Me voy a una pausa, regreso con más.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora detrás de la noticia para hoy, enero 15 del año 2020. Y bueno, indudablemente vamos a recibir con muchísimo gusto a nuestro invitado para analizar tópicos relacionados con Cuba, los derechos humanos y también la región. Y para ello, pues, le agradezco a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que haya aceptado nuestra llamada en la tarde de hoy. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Cari.
Bien, un placer conversar contigo. Hay indudablemente un tópico que quiero comenzar, y es el análisis tuyo sobre este demoledor, diría yo, informe global de Human Rights Watch en la ONU, presentado en Nueva York en el día de ayer, por Kenneth Roth, director ejecutivo de esta organización, que indudablemente dentro de los tópicos que ha tocado, pues en el caso particular de Cuba, el documento ha subrayado una serie de capítulos que verdaderamente demuestran que han seguido paso a paso todo lo que ha ocurrido durante este último año y lo que va de este corre en la isla de Cuba. En el caso del documento se señala que ha habido como un cambio, ¿no?, en la estrategia contra los opositores pacíficos, la sociedad civil cubana, los arrestos arbitrarios, pequeños arrestos, pero que van creando como un expediente, Juan Antonio, para que sean vistos como antisociales, y indudablemente eso es algo que es una nueva metodología. Me gustaría el análisis tuyo sobre esto.
Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que a mí me alegró el informe, porque aunque Human Rights Watch nunca estuvo, por supuesto, del lado de la dictadura, ni mucho menos, yo tengo una relación personal de amistad con José Miguel Vivanco, el director para América Latina, y sí tuvimos algunas discrepancias respetuosas, pero discrepancias al fin, en torno a la política de Obama y lo que aquello podía lograr o empeorar. Y por lo que veo, han llegado a la conclusión de que efectivamente la situación continúa y lo que ha habido es un cambio en la metodología, cuestión que nuestra fundación también sacamos un informe hace un par de meses, creo que hasta hablé contigo.
Yo lo leí.
En algún programa, ¿no? Y creo que lo comentamos, ¿no?
Y lo comentamos, programa, sí.
Lo comentamos. Así que, y nosotros le pedíamos exactamente eso a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, como Amnistía, que tenían que ajustar la manera de registrar las violaciones a derechos humanos a esa nueva metodología, porque si tú te ajustabas a la vieja metodología de largas condenas de cárcel, etcétera, y no ocurría, entonces tú decías, ah, no, ha mejorado la situación. Y no es que hubiera mejorado la situación, es que habían cambiado la metodología, seguían reprimiendo, quizás más ampliamente incluso que en el pasado, pero usando métodos nuevos. Y el método de criminalizar por razones comunes a la oposición política se ha expandido. La cuestión de las leyes de peligrosidad, que también nosotros teníamos desde hace 3-4 años atrás una campaña contra eso, ahora se está usando más contra la oposición política. O sea, en aquella época se usaba, pero selectivamente, no era masivo. Ahora lo quieren usar masivamente porque quieren sacar de juego a la oposición política sin reconocer que es una oposición política.
Y la otra, te doy la razón en cuanto a eso. Hay un punto muy válido en torno a lo que tú estás hablando, y me refiero al decreto 370 del año 2018, ¿no?, que es sobre la información de la sociedad. O sea, ellos a un periodista independiente lo detienen, lo arrestan y lo acusan de usurpación de personalidad. O sea, como no eres periodista del régimen, a la vez que tratas de ser un periodista independiente, y eso es una forma ya de crear como un estado de pánico, porque todos ellos se surten y se alimentan de lo que es la parte rebobina que hace, por ejemplo, la fundación de ustedes, que sencillamente difunde todo lo que la prensa independiente cubana envía a través de los servidores tuyos. Háblame un tantito de hasta dónde te sientes satisfecho con que este informe toque intrínsecamente esto que va a señalizar a cubanos que tienen bloques independientes y que usan las redes del exterior para difundir precisamente lo que sucede dentro de la isla en el diario vivir.
Yo me siento altamente satisfecho, porque al mismo tiempo esto es el que ellos estén recurriendo a este tipo de argucia para perseguir al periodista independiente, al que usa la red social para criticar al gobierno, etcétera, es un reconocimiento de su impotencia frente al internet, que ellos creían que podían sacarle dinero y utilizarlo para labores fundamentalmente estatales y que no han podido controlar. El famoso caballo, como le decía Ramiro Valdés, el potro salvaje que había que domar, no han podido domarlo. Y entonces, como no han podido domarlo, ahora quieren intimidar a la gente que lo usa para ejercer la libertad de expresión, para condenarlo por vía de la usurpación. Eso además es muy simpático, porque, o sea, usted no está graduado de periodismo, por lo tanto usted no puede ejercer como periodista. Realmente eso es así. Si usted no me permite estudiar en la universidad con mis criterios políticos, ¿cómo me voy a graduar de periodista? O sea, tengo que buscar otra manera de ejercer la profesión, estudiando por fuera, estudiando casualmente en internet, yendo a algún curso al que me inviten afuera mientras me permitían salir.
Claro.
Y ese es otro de los métodos que están empleando. Aquí nadie sale. Aquí todos están regulados. Usted no sale, usted está en lista negra. Y ni siquiera te dan un motivo por el cual no puede salir.
Hay un tópico muy interesante que me gustaría ahí tu opinión. Porque fíjate, yo no había visto en Human Rights Watch nunca tocar el tema de los derechos laborales. Y ahí en este reporte se apunta que aunque el gobierno actualizó el Código de Trabajo en el 2014, La Habana continúa violando las convenciones de las organizaciones internacionales del trabajo que ha ratificado. Esto es un claro mensaje a la Organización Panamericana de la Salud con relación al tráfico de los médicos cubanos y a la extorsión que les hacían tanto de sus trabajos, tanto familiares como económicamente hablando. Y me gustaría que me dijeras hasta dónde esto en Naciones Unidas, por parte de Human Rights Watch, puede tener un efecto boomerang que le pegue en el cuello al régimen.
Mira, especularte hasta dónde podemos conseguir algún tipo de condena en Naciones Unidas necesitaría un análisis más detenido, porque el problema es que estos tipos se las han ingeniado para infiltrar con sus amigotes de otras dictaduras todos estos sistemas de Naciones Unidas. O sea, ahora resulta que vas a una comisión y te encuentras igual a Irán que a Maduro, que a Cuba, sentada ahí.
Sí, entonces, bueno, cierto.
Eso es un problema. Pero lo importante es que nosotros estamos desmantelando finalmente no solamente el capital financiero que le entraba al régimen por vía de la Brigada Médica, sino le estamos quitando su capital simbólico. Esta imagen de oso panda que todo el mundo ama porque es solidario, filantrópico, noble, humanitario, que manda a sus mejores gentes a ayudar a otros pueblos. Bueno, ya Raúl Castro se quitó la careta cuando el gobierno de Bolsonaro le dijo a los médicos cubanos: ustedes pueden permanecer aquí ganando todo el salario, pero yo no voy a pagar más al gobierno cubano. Y lo primero que hizo Raúl Castro es decir: ah, no, si no me van a pagar a mí, que se fastidien los brasileños que son sus pacientes y me lo llevo a todos. O sea, la imagen filantrópica de las brigadas médicas cubanas en Brasil quedó por el piso a partir de ese momento. Y eso ahora se va extendiendo más allá de la Brigada América. Y esto es lo más interesante. El esquema de apropiarse de forma directa, además, del salario de un trabajador está totalmente prohibido por la Organización Internacional del Trabajo. Es un crimen internacional. O sea, yo puedo decir que Juan Antonio trabaja en Ecuador de entrenador deportivo, pero y Juan Antonio va a cobrar a su empleador extranjero un salario por eso. Y yo le voy a poner a Juan Antonio un impuesto grandísimo sobre su salario, porque bueno, esa es la ley nacional, a eso sí tengo derecho. Y
no, yo lo hice entrenador, así que me tiene que pagar el costo de la educación, que es otro de los capítulos que ellos señalan.
Exacto.
Como que era gratuita y para todo el pueblo y sin reembolso.
Sí. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sí está prohibido es lo que ellos hacen, que es: tú no le puedes pagar al cubano, tú me pagas a mí y yo le pago al cubano en pesos cubanos o como me dé la gana. Y eso es no solamente con los trabajadores esclavos que ellos exportan a otro país, que no son solo médicos, son entrenadores deportivos, profesores universitarios, etcétera. Eso también ocurre dentro del territorio nacional cuando una empresa estatal se mete por el medio entre un empleador extranjero, digamos, un gerente de un hotel de estos españoles, y los trabajadores cubanos, y son ellos los que cobran el salario íntegro del trabajador cubano, que lo pagan en divisas, y ellos le pagan en pesos cubanos una miseria al trabajador cubano. Eso también está prohibido, y eso también es trabajo esclavo. O sea que esto no termina aquí, esto empieza ahora.
No, y te voy a decir, y perdónenme que te tutee, pero bueno, es la franqueza, ¿no?, de estar hablando con una persona a la cual conozco y escucho con mucha atención. Ya la polarización de Cuba y Estados Unidos está siendo rechazada rotundamente. ¿Por qué? Porque, bueno, la falta de abastecimiento que hay en... Y te voy a poner un ejemplo, porque está la respuesta de Marco Rubio. En el gas licuado, el régimen indudablemente se hizo eco de inmediato que la entidad había informado que todo esto era producto de las sanciones de Estados Unidos contra la Corporación Panamericana S.A. Y por eso indudablemente hay escasez de gas. Inmediatamente Marco Rubio salió y le señaló que el régimen cubano debe responder por la crisis que ha asumido la isla, y estas críticas de parte de un senador de los Estados Unidos ya le resta lo que a ellos le encanta, exportar el drama al exterior. No somos culpables, el culpable es el embargo, el bloqueo. Sí. O sea que estamos en un momento donde comienza un año que va y va a continuar despejando muchas dudas al respecto. No sé cómo lo ves tú.
No, así mismo es. Mira, yo conozco una persona que fue a la isla recientemente. Tuvo que ir a la isla por una razón de una emergencia familiar. Y entonces dice que se montó en un... Bueno, dice no, me enseñó la grabación. Se montó en un taxi, en un cochero, ¿ves? Y él empezó a hablar del turismo. Le digo, bueno, ¿cómo está el turismo aquí? Y dice, no, el turismo aquí está muerto, está en el piso. Ya no viene nadie por culpa de Donald Trump. Y entonces dice, por culpa... Le dijo el amigo, me dice, por culpa de Donald Trump. Y dice, oye, por culpa de Donald Trump puede ser que no vengan los americanos, a lo mejor. Digo, pero aquí el turismo está, yo no veo aquí españoles, no veo italianos, no veo franceses, no veo ni rusos, y además de eso, en el hotel en que yo estoy, el servicio es pésimo, así que me explico por qué la gente no viene. Y entonces, el hombre no dijo, dice, no, es verdad que no viene nadie a ninguna parte. Cuando terminó el viaje, el chofer se apeó del carro y le dijo afuera del carro, mire, yo no crea que yo estoy apoyando esto, ni estoy a favor de esto, esto no sirve para nada, utilizó otra palabra, sí. Esto no sirve para nada, y el problema es que uno tiene aquí que cuidarse, y qué sé yo. Y eso me recordó las recientes manifestaciones masivas en Irán por la muerte del asesino terrorista este, que aquí enseguida los medios de prensa liberales dijeron, miren cómo el pueblo de Irán ha admirado a ese hombre. Sí. Y ahora salió la gente otra vez a protestar en contra de los ayatollahs.
Han reactivado la primavera. Ahora todos están contra los ayatollahs, quieren que salgan del poder porque sencillamente consideran que fue un asesinato y una impunidad.
Claro.
Derribar un avión civil con 176 personas a bordo. O sea, se les viró la tortilla completamente del drama que estaban creando aquí en Estados Unidos y en buena parte del mundo.
Exacto, y además de eso, no solamente, porque como me dijo un amigo mío, dice, mira, uno puede aceptar la hipótesis de que no, de que el derribo no fue deliberado, pero la mentira sí fue deliberada, cuando ellos dijeron que no, que yo no tenía nada que ver con eso, que el avión se había caído por errores técnicos.
Dice que se negaron a entregar las cajas negras primero,
sí.
Contaminaron la escena con bulldozer, por favor,
sí.
Y ya cuando no les quedó más remedio, cuando ya el mundo entero los estaba acorralando, salieron y dijeron, sí, es verdad, lo hicimos, y ahí mismo fue donde el pueblo dijo, no, un momentico, basta ya. Tú sabes que a propósito del tema que me estabas hablando sobre el amigo tuyo que fue a Cuba, y
sí.
Indudablemente con relación al turismo, ¿cómo tomas tú la medida de los vuelos charter, la restricción de los vuelos charter? Van a ser solamente 9 vuelos charter diarios a Cuba. Es una cifra bastante alta. Yo, con toda honestidad, no pensé que hubieran tantos vuelos charter saliendo, ¿no? De aquí,
sí.
de Estados Unidos. Sé que salen de otros países también. Pero los vuelos charter de ida y vuelta a la capital cubana exclusivamente serán un total de 13.600 en un primer mes. En un primer año, perdón, de la aplicación de las nuevas medidas restrictivas para esta clase de viaje. ¿Cómo tú has tomado esta decisión de los vuelos charter y yendo solamente a La Habana? ¿Le están haciendo un cuello de botella al régimen con el transporte interno que sabemos que es pésimo? ¿O puede ser el inicio de una aplicación de medidas más severas y que se eliminen total y absolutamente los vuelos a la isla?
Mira, en este momento la situación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos puede seguir escalando. y puede seguir escalando porque la tozudez de ellos, de no solamente de no cambiar su conducta interna dentro de la isla, sino de seguir involucrados con el gobierno de Maduro en operaciones de economía ilícita, de narcotráfico, de represión interna, de tortura, donde se sabe que están siendo asesoradas por elementos cubanos, eso es inadmisible. Y eso es una situación que reclama el que el gobierno de los Estados Unidos no mire hacia otro lado y siga buscando las medidas que pueda usar de sanciones para menos, o sea, un paso menos de una confrontación militar es emplear toda la gama de sanciones y de economía y de medidas económicas y políticas que tú puedas contra el régimen. Dentro de ese contexto que puede haber afectaciones, y de hecho las haya contra alguna aspiración de que yo tenía preparado para ir a ver a mi familia en Holguín y ahora tengo que ir por La Habana y después buscarme un pasaje, yo lo entiendo, yo no estoy criticando, digamos, las reacciones emocionales normales que puedan tener esas personas.
Claro, lógico.
Pero aquí hay que vivir en una realidad, aquí hay una guerra, caballero, o sea, aquí hay un conflicto entre dos países, y yo creo que las razones por las cuales este conflicto existe no son razones que sean justificables del lado de Cuba, y sí son justificables del lado de todos, no solo Estados Unidos, de todo aquel que lucha por cambiar a ese régimen y la conducta de ese régimen.
Fíjate que el anuncio se hace para castigar justamente a la tiranía cubana por el apoyo que le da al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que Cuba tiene su propio prontuario de violaciones, de asesinatos. Hace dos días se cumplió un aniversario más de lo que se conoce como la Matanza de la Loma en Santiago de Cuba, llevada a cabo por el que hoy es el jefe máximo del Partido Comunista de Cuba, cuando abrió una fosa común y fusiló de rampán en menos de 11 días de haber llegado al poder a más de 70 y pico de militares. Pero fíjate que esto sucede, y todo lo que sucede tiene su lógica. Maduro está anunciando una nueva reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, para planificar las desestabilizaciones de los gobiernos democráticos. Ya lo dicen a lo descarado, o sea, no se miden. Va a comenzar el encuentro entre los días 22, 23 y creo que hasta el 24 de enero, y servirá para revisar planes y acciones para el año que comienza. Esto indudablemente es una de las razones por las cuales hay una sanción contra Cuba, porque Cuba es quien maneja todo este tipo de conglomerado de países que quieren desestabilizar la región. Y me gustaría que tú me dijeras también qué opinas de este nuevo foro en un momento en que hay una crisis mundial, en un momento en que la región está empezando con algunos países a encaminarse hacia un sistema democrático.
Mira, la verdad, yo no había visto esa noticia, pero tú no sabes cuánto me alegra, porque eso es una estupidez soberana por parte de los gobernantes en La Habana. En Venezuela, por supuesto, esta gente son tan, no sé ni cómo, es burro, que no me extraña para nada. Pero lo peor que ellos pueden hacer es no solamente jugar con el mono, con la cadena del mono, sino ya meterse directamente a estar provocando una situación de confrontación directa con la región y con Estados Unidos. No se les va a tolerar. Te aseguro que es lo mejor que, para nosotros egoístamente, para los cubanos, lo mejor que pueden hacer ellos es eso, que hagan eso, y van a ver las consecuencias que eso va a tener.
Bueno, pues quiero agradecerte, déjame decirte a forma de información. La nota está en Pan American Post, la tengo delante de mí, y te voy a decir, en algún momento en que el pueblo venezolano está pasando la crisis económica, yo diría que una crisis humanitaria, sé hasta el gobierno de Nicolás Maduro, casi más de 200 millones de dólares en convocar a este tipo de reunión para continuar con sus planes desestabilizadores, y es un reto a la actual administración del presidente Donald Trump y sus medidas económicas. Quiero darte las gracias, Juan Antonio. Para mí, como siempre, un placer compartir tus criterios y tus ideas, y seguiremos ahí con el dedo en el renglón para analizar todo lo divino y todo lo terrible que está ocurriendo en esa isla. 61 años ya de un poder inquisitivo, cruel y brutal. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, Cari.
Un placer. Bueno, y de esta forma pues terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo como siempre a todos y cada uno de los que han intervenido en el mismo, y lo dejo ahora con el boletín de noticias y las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.